acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, efecto terapéutico del gasto social estatal. Invitado, Roy Barreras, médico egresado de la Universidad Nacional, senador de la República y miembro de la Comisión Primera Constitucional. Senador Roy Barreras, usted ha recordado que fue ese famoso documento de los jóvenes de Córdoba hace ya más de un siglo, donde estos jóvenes estudiantes, además de medicina de esa universidad, exigieron libertad de cátedra, gratuidad en la matrícula de la educación superior y autogobierno. En esa perspectiva y recordando sus épocas de estudiante de bachillerato y de universidad que no han terminado como líder, ¿qué opina hoy cuando ese anuncio de matrícula cero para los tres primeros estratos del país avanza, pero todavía no perfecciona un derecho que es una vieja solicitud y que es una necesidad para insertarnos en una economía mundial donde es el conocimiento el que es importante y no las mercancías?
De acuerdo, yo estoy convencido de que es necesario una economía social de mercado donde el emprendimiento sea posible y donde cada joven emprendedor pueda ser un empresario exitoso y cada estudiante universitario pueda ser un académico exitoso o un empresario exitoso, pero no hay garantías del Estado para que esos jóvenes puedan desplegar su potencial brindándoles la educación gratuita, necesaria, de calidad, desde el pregrado hasta la universidad, desde el preescolar hasta la universidad. Entonces, no habrá garantías de que la educación sea esa base de crecimiento, de desarrollo, de vida digna y también de desarrollo de la personalidad y la vocación de cada cual. Qué bueno, Carlos Hernán, que usted ha recordado que esta es una exigencia de décadas de los estudiantes, no es ninguna cosa novedosa del gobierno Duque. Ahora, la exigencia tiene que ser la matrícula cero, universitaria, permanente, con ampliación de los cupos, de manera que lo que esperamos es que en lugar de plata para los aviones de guerra, destinen ya el presupuesto completo que se necesita en todas las universidades públicas para garantizar desde ya y de manera permanente esa matrícula gratuita, que nos dijeron hace un año, usted se acuerda, que no tenían recursos, que era imposible, pero sí era posible pagar, entre tantos otros desperdicios, cerca de $1 billón de desencaje bancario que terminó de ganancia para los banqueros. Así que no podemos dejar de exigir hasta que se traslade el presupuesto a las universidades y hasta que se presente un proyecto de reforma a la Ley 30 que permita la ampliación de los cupos en el marco de la autonomía universitaria. Y en esa época le quiero confesar con cierta nostalgia que en mis épocas de estudiante en la Nacional, mi recuerdo de la Nacional es como una especie de casa amable, un segundo hogar, porque nosotros desayunábamos, almorzábamos y a veces comíamos en la universidad. No quiero confesar mi edad, pero sacarán las cuentas. El desayuno costaba 3 pesos, porque no eran 300 pesos, eran 3 pesos de la época, y el almuerzo 6 pesos, que es un poco como si costara hoy seguramente un desayuno 1000 pesitos. Y nosotros comíamos gracias a la cafetería de la universidad y dormíamos gracias a las residencias universitarias. Y algunos estudiábamos gracias a los créditos del ICETEX. En algún momento los gobiernos que se derechizaron empezaron a agotar los presupuestos, a hacer del ICETEX una especie de banco extorsivo que persigue a los estudiantes y eliminaron los otros servicios de bienestar universitario, las cafeterías en las universidades públicas y la garantía de alimentación y las residencias universitarias, con el mismo discurso con el que hoy quieren estigmatizar la protesta social o la minga indígena. Y es que eran nidos guerrilleros, entonces así cerraron las residencias universitarias en mi época. También acabaron con los hospitales públicos. Yo me formé en medicina gracias al Hospital San Juan de Dios, al Hospital de la Ortúa, que lo dejaron quebrar, lo dejaron arruinar y aún no se recupera. Afortunadamente, para mis colegas, los jóvenes estudiantes de medicina de hoy, logramos con una estampilla, que fue iniciativa de los profesores y estudiantes de medicina, recuerdo yo en el año 2012, era yo presidente del Congreso, logramos sacar la estampilla para la Universidad Nacional, que permitió hacer el hospital universitario de nuestra alma. Pero llegó la hora de no estar mendigando, sino de exigir que la educación pública, repito, Carlos, desde el preescolar hasta la universidad, sea gratuita como responsabilidad del Estado.
Senador, ¿por qué la matrícula cero es necesaria pero insuficiente para superar esta crisis social? Y usted ha evocado a nuestro Nobel cuando en la misión de sabios decía una educación desde la cuna hasta la tumba, que quizás es el gran reto que estos países que tienen jóvenes, que gracias a su inteligencia como usted se forman y logran las más altas dignidades del Estado, pero hay muchos que no logran ni siquiera terminar sus estudios de bachillerato y nunca tienen dentro de sus sueños entrar a la Universidad Nacional, y quizás esa es la deuda que los que somos egresados de la universidad pública, usted de la Nacional y la del Valle, tenemos con estos jóvenes que han encontrado más obstáculos que los que encontramos nosotros a su edad.
Pero déjeme hacerle también otra confesión. La verdad es que, por supuesto, yo creo que la gente que logre salir adelante sea gracias a su inteligencia, quizá la disciplina. En caso, yo logré salir adelante siendo orgullosamente hijo y nieto de campesino, hijo de una madre soltera, yo fui taxista en Bogotá, gracias primero a la máquina de coser de mi madre, que fue quien me sacó adelante, y luego gracias a la universidad pública, fíjese usted. Es decir, yo sentí la presencia del Estado en la Universidad Nacional, cuando caminaba en la Plaza Che Guevara, cuando podía almorzar en la cafetería, cuando tenía acceso a una biblioteca, yo sentí que ahí estaba el Estado, cuando me aprobaron mi crédito en el ICETEX. El Estado existe, es capaz de mejorar la calidad de la vida de la gente, para eso es que debe existir un Estado social de derecho. ¿Por qué no es suficiente? Primero, porque la matrícula cero está muy bien para quienes ya tienen cupo, pero los cupos no alcanzan, así que hay que ampliar los cupos de la universidad. Y no es suficiente porque no basta con estudiar, es indispensable, pero necesitamos empleo, ingresos, y eso se llaman otras dos cosas que estamos exigiendo en las calles y que estamos exigiendo hace meses y el gobierno no ha querido atender. La renta básica de emergencia para 9 millones de hogares vulnerables en esta pandemia, incluyendo, por supuesto, a las madres cabeza de hogar, y a muchos jóvenes que tienen ya familia, pero además la garantía de empleos de emergencia. La garantía, Carlos, de empleos de emergencia, garantizando que el gente tenga ingresos, primero para comer y luego inclusive para comprar. Es lo que Hurtito en el Nobel de Economía de 2005 llamaba, y muchos otros, el estímulo a la demanda agregada, reactivar la economía desde la base popular. Y eso se llama generar empleos de emergencia. Y eso es lo que debería estar haciendo este gobierno que ha sido tan ineficaz, junto con otra cosa, que es la mejor reforma económica posible, la vacunación masiva. Mire, usted vio hoy en los medios nacionales, en el diario El Tiempo, una página que parecía increíble. En la página de turismo, las agencias de viajes ofreciendo paquetes turísticos a los Estados Unidos, regalando las vacunas a cambio de turismo, de hoteles y de viajes. Es decir, allá entendieron que la mejor reactivación económica es vacunar rápidamente a toda la población, y entendieron que los recursos que el Estado hubiese invertido comprando a tiempo las vacunas, que fue lo que no hizo Duque a pesar de que tenía la plata, era no solo para salvar vidas, sino para reactivar la economía con el turismo. La gente viaja a vacunarse y se gasta la plata en turismo. Y que aquí ha habido indolencia frente a las víctimas, indolencia frente a la pandemia, indolencia frente a los líderes asesinados, indolencia frente a los jóvenes a quienes estigmatizan y macartizan y persiguen y les disparan. Tengo que recordar hoy en estos micrófonos universitarios que hay 47 muchachos que murieron y que fueron muchos de ellos en Cali, en ciudad, disparada, y los culpables de esos asesinatos exigimos que aparezcan. Así que los jóvenes, en lugar del reclamo social, lo que recibieron fue represión. Y hay una receta para aliviar la crisis: que el Estado haga lo que tiene que hacer, renta básica ya, vacunas ya, que acelere esa vacunación y que garantice el logro de los cupos universitarios suficientes y gratuitos.
Senador Roy Barreras, ¿cuál es el efecto combinado de menos impuestos y menos actividades económicas por el COVID? ¿Y cuál es la solución que usted plantea para salir de esta crisis?
Esa es una pregunta muy importante, Juan Camilo, porque sin duda es en estas cosas. Por una parte, una disminución del recaudo que generó el déficit por cuenta de la reforma tributaria del 2019, que cuando regalan los 12 billones a los más ricos es porque dejan de entrar. Es decir, el Estado tiene un hueco de 12 billones que no tenía. Y por otro lado, la pandemia con la crisis y la quiebra, por supuesto, generó unos indicadores de decrecimiento económico negativos enormes y también de disminución del recaudo. La solución no era, por supuesto, clavar a la clase media y la gran familia ejecutiva y extender la base para que pagaran los empleados y los pensionados. La solución tiene dos elementos sencillos y un tercero que a mí no me gusta, que tiene así planteado. El primero es un proyecto de un solo artículo que derogue la reforma del 2019. Derogar la reforma del 2019 recupera para el 2021 esos 12 billones de pesos. Solamente en la excepción del IVA bienes de capital hay 7 billones, más las excepciones del ICAN, más el 50% de descuento a las empresas por el gravamen de movimientos financieros, o 4 por mil, beneficio que no tienen las personas naturales de a pie, sino los empresarios más grandes. Eso permite ahorrar esos 12 billones de pesos. Pero, además, muchas voces han dicho que es necesario acudir a un préstamo interno del Banco de la República. Y no es una medida ortodoxa, es una medida de emergencia mucho menos gravosa que la reforma tributaria de clase media. El riesgo de la inflación habrá que monitorearlo, pero en condiciones de depresión nadie le apuesta a que haya un fenómeno inflacionario si hay un préstamo del banco. Otros ofrecen una tercera solución, que es la venta de activos de la nación. Esa a mí no me gusta, porque eso es como vender la gallina de los huevos de oro y permitir que los privatizadores hagan su negocio quedándose con más tajadas de Copetrol o de ISA o de negocios rentables para el Estado. De manera que deroguen la reforma del 2019, no compren los aviones de 14 millones y ahí tienen con qué pagar la matrícula universitaria y tienen con qué garantizar el ingreso básico a los hogares vulnerables, empezando por las madres, cabeza de hogar y por los jóvenes.
Senador, hoy, y usted lo ha enunciado en estas intervenciones y en los otros programas que hemos hecho, la crisis es una crisis de la salud pública, es de los determinantes de la enfermedad, y casi que hemos retrocedido 100 años a que ahora el entramado internacional, lo que salió después de la Segunda Guerra Mundial, que está colapsado, pues volvamos a tener solo oficinas sanitarias como la OPS, que, como ya se está hablando, va a haber unos pasaportes sanitarios y solo las vacunas que los Estados Unidos y Europa aprueben van a permitir el tránsito de personas y el tránsito y la actividad económica. ¿Qué significa esto para un salubrista público y qué significa eso para la comunidad andina o la OPS o el sistema de Mercosur o la propia Unión Europea, que está en crisis porque hay un nacionalismo sanitario?
En esa pregunta suya tan importante hay temas complejos que seguramente tendremos tiempo de desarrollar en profundidad, pero lo menciono. Lo primero que quiero decir es que todavía recuerdo en mis facultades, en mis clases de salud pública, que soñábamos con aplicar la Convención de Alma-Ata y garantizar salud para todos en el año 2000, es decir, hace 21 años, y apostábamos a la estrategia de atención primaria en salud, fortaleciendo sistemas locales de salud y, por tanto, una red pública hospitalaria, es decir, haciendo que la salud fuera una responsabilidad indelegable del Estado. Con la ley 100, la salud está siendo un negocio de nuevo de los banqueros, porque el holding financiero de la AFP es el mismo de los fondos de pensiones, el mismo de los bancos, el mismo de las aseguradoras, con las consecuencias que ya mencioné. Es decir, hubo un abandono en general en el mundo por políticas internacionales de la estrategia de atención primaria en salud, y descubrieron la salud como un negocio, como un derivado de este negocio de la industria farmacéutica. Y entonces el más oneroso y ofensivo de los episodios fue en esta pandemia, cuando se llegaron a liberar las patentes, haciendo que a la fragilidad del sistema sanitario mundial y a la falta de solidaridad frente a una amenaza global, se sumara el apetito comercial de la industria farmacéutica. Ese es el peor ejemplo de la hiperglobalización, de cómo las transnacionales entran a saco en los países y lo primero que hacen con gobiernos cómplices de esas transnacionales y de ese capital monopólico, que es un modelo de Estado, es el modelo del consenso de Washington, de Estado mínimo, del monopolio del capital, las deformaciones del modelo del capital, pues lo primero que hacen es cerrar, quitarle puestos o eliminar los centros de investigación de los países de América Latina. En Colombia lo hicieron, nosotros teníamos capacidad para fabricar vacunas. Pero habiendo eliminado los presupuestos para investigación, ciencia y tecnología, en este episodio, cuando el mundo clamaba, muchos países lo hicieron por liberar las patentes, lo acaba de exigir Joe Biden en sus primeros 100 días de gobierno en los Estados Unidos. El gobierno Duque, vergonzosamente, fue uno de los que se opuso en su momento del lado de Trump y de Bolsonaro a que se liberaran las patentes. Es decir, sacrificó la salud de los colombianos para satisfacer los intereses del capital transnacional. A cambio de nada, el Centro Democrático y el uribismo se arrodillaron a Trump, le hicieron campaña en la Florida, se alinearon con esa agenda xenófoba, racista, discriminatoria contra los latinos, contra las mujeres, a cambio de nada, porque ni siquiera fueron capaces de decirle a Trump, su aliado, en el momento que por lo menos le mandaran vacunas para los colombianos. De suerte que el segundo elemento de su pregunta es que la hiperglobalización, otra deformación de los modelos de capital, se traduce en el respeto a las fronteras y a la soberanía nacional, que tiene que ser soberanía alimentaria, pero también, y este es el tercer elemento, soberanía farmacéutica. Los países deben, y el Estado tiene que garantizar soberanía farmacéutica en los medicamentos de primerísima necesidad, vitales, y en este caso, por supuesto, de las vacunas. Ese es un cambio estructural de fondo. El cambio que exige la gente en la calle cuando dice hundan la ley 100, que exigimos que la retiren hasta mañana mismo, pues es un cambio que tiene que ir más allá. El modelo de Estado colombiano tiene que garantizar soberanía alimentaria, que es, entre otras cosas, el desarrollo del punto 1 del acuerdo de paz que tuvieron a firmar, la reforma rural integral, y soberanía farmacéutica, estimulando esa área de la empresa y de la industria colombiana, que más es un rentable, pero que garantiza la protección del pueblo colombiano frente al apetito y los precios voraces de las transnacionales.
Senador, para finalizar y pensando en mi tierra y en esa tierra que lo adoptó a usted, pero en la cual su trabajo y su liderazgo pues lo tienen en el Congreso, ¿qué hacer? O sea, Cali, que en 1974 era la única ciudad donde se hacía fila para tomar el bus, que en los Panamericanos se proyectó como una ciudad internacional, que tiene toda esa ese clúster de ciudades pequeñas y que es gente trabajadora en esa situación tan precaria, con la mejor tierra del país, con el mejor sistema de vías y todo eso, ¿qué hacer? Porque es muy duro ver tan postrada esa tierra de gente trabajadora y que usted y yo queremos tanto.
Vino por el final. La tierra más fértil del país, junto con las sabanas de una zona del Caribe y junto con la sabana de Bogotá, pero las tierras del Valle son tierras en manos de monopolio y de monocultivo. Pero ese es, digamos, uno de los detalles que hay que revisar. Cali es una ciudad alegre, es una ciudad festiva, en la capital de la salsa, es una ciudad con las brisas del Pacífico, con una primavera todo el año, con la gente alegre, mestiza, mulata, afro. Es una ciudad que tiene mucho para ofrecer en la cultura, en el arte, en su música, en su comida, en su gastronomía. Es una ciudad bellísima. Decía el maestro Eduardo Carranza, es un sueño atravesado por un río. ¿Qué ha pasado entonces? Pues que Cali está en el corazón del suroccidente colombiano, que ha sufrido el latigazo de los desplazamientos de las violencias, la maldición del narcotráfico, que es la forma más sangrienta de capitalismo. Estamos rodeados en el suroccidente de cultivos ilícitos que generan las mafias por cuenta de otra guerra fracasada y equívoca y extranjera y extraña, que es la guerra contra las drogas, fruto de la prohibición que genera las mafias. La prohibición es el crimen, y de paso eso da para un programa seguramente, pero la academia en el mundo tiene claro que la única solución a la maldición del narcotráfico es la despenalización, la legalización de las drogas, es acabar con la prohibición y tratar ese asunto como un problema de salud pública y no de política criminal, porque la prohibición solo sirve para generar plusvalía, más mafias y más presupuestos para las agencias de antidrogas inútiles y para los fabricantes de glifosato que siguen envenenando el aire y el agua, cosa que quiere volver a hacer Duque y a la que nos oponemos. Pero Cali ha padecido el latigazo del narcotráfico, del desplazamiento de todo el Pacífico, y Cali es la capital afro de Colombia, y es heredera de unas élites de estirpe colonial, muy, muy arraigadas, muy excluyentes, que han crecido disfrutando de esa brisa y de esa belleza. De espaldas habrá otra media ciudad, que es el distrito de Agua Blanca, que es Siloé, que es La Ladera, donde hay 1 millón de caleños empobrecidos que con la pandemia quedaron aún más en la miseria y que no tienen nada que perder porque nada les ofrece el Estado. Y ahora exigen al menos una vida digna, y eso se llama ingreso digno, se llama renta básica, universal, urgente, para esa población, que además es una población afro. Hay también mucho de racialización, de discriminación, en esa mirada excluyente, de esas minorías de élite que fueron los que salieron a disparar al sur en Cali contra la minga indígena, porque se molestaron, porque les habían roto unos vidrios. Y algunos medios de comunicación les vuelvan los vidrios rotos que las vidas perdidas de los muchachos. Ninguna violencia es aceptable, ningún vandalismo es aceptable. Quiero decir aquí en estos micrófonos que inclusive los bloqueos permanentes indefinidos que paralizan el transporte de alimentos y de oxígeno y de ambulancias desgastan la protesta, hacen daño, hay que levantarlos. Pero eso no justifica que le hayan disparado a los jóvenes, por supuesto que no, y que grupos de justicia privada consideren que la justa protesta social, por ser de terroristas, entonces se puede dispararle a la gente inocente. Y ese fue el discurso de Duque y de Uribe, sobre todo, diciendo que, como esto no era una protesta social, sino terrorismo vandálico, había que disparar. Son cómplices y culpables de las muertes de Lucas Villa y de todos los demás. Y nosotros hicimos solidaridad con esas víctimas y castigo a quienes fueron responsables. En Cali entonces se cruzaron todas esas violencias y todas esas rabias acumuladas, porque la gente tiene rabia por la exclusión social, tiene rabia cuando en lugar de darles de comer les anunciaron los aviones de guerra, y tiene rabia otra parte de la ciudad que se sintió sitiada, bloqueada. Y como no hay gobierno que tramite las rabias, como no hay gobierno que trate los conflictos, como el gobierno del uribismo niega la solución dialogada a los conflictos y le apuestas a la represión y a la guerra, pues eso obtuvo más violencia. Esperamos por el bien del país que siga rectificando, como al parecer muy lentamente ha hecho en las últimas horas, al reconocer la matrícula cero, sentarse a estudiar, a conversar con algunos estudiantes, pero no con todos los jóvenes, al aceptar que con el Comité Nacional del Paro, que es legítimo, tiene que negociar y no solamente hablar carreta, sino negociar el pliego de emergencia, y que entienda que en el año que queda Duque debe dedicarse a 3 cosas, a garantizar esa renta básica de ingreso para la gente más vulnerable, a garantizar la vacunación del pueblo colombiano y a garantizar las reformas sociales que son inminentes, como la reforma de la Ley 30 de Educación Superior.
Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy. Efecto terapéutico del gasto social estatal. Invitado, Roy Barreras, médico egresado de la Universidad Nacional y senador de la República, miembro de la Comisión Primera Constitucional. Este programa se emite desde los estudios de Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Julián Moreno, la asesoría técnica de Álvaro Bulla, la realización de Juan Caicedo y la dirección de Carlos Caicedo. Radio UNAL, 30 años analizando la realidad nacional con aportes del conocimiento. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
Interacción.